Puede que en los últimos días haya recibido un mensaje de texto en tu móvil desde una cuenta llamada DGT Info que te reclama un pago no abonado por circular por la autopista AP7 de la Costa del Sol. En ese mensaje viene modelo, marca y matrícula de tu coche y te advierten, si no realizas el pago, la multa será de 200 euros. Bueno, pues mucho ojo, porque alguien que ha pagado por los datos de millones de personas, entre ellos los tuyos, está intentando estafarte.
No solamente tienen nuestra matrícula, sino que tienen todo tipo de datos. Todos esos ataques son productos de robos o de fuga de datos que valen mucho dinero. No solamente se gana dinero en el cibercrimen atacando, estafándonos, sino también robando datos que luego se revenden para que los atacantes se lucren. Es un verdadero ecosistema del ciberdelito, es una verdadera economía paralela.
Es Andrés Román, jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Málaga, que conoce muy bien ese tipo de estafas a través del envío masivo de mensajes y que no hace una persona, sino una máquina.
Esto está automatizado, lo hacen bots y robots. Imagínate que hay una fuga de datos de un millón de clientes, como lo ha habido en la Dirección General de Tráfico. Eso se compra y se automatiza de manera que se hace un millón de ataques simultáneos.
Un millón de ataques a la vez, realizados por un sistema automatizado. El inspector señala que afortunadamente son muchos los ciudadanos que están al tanto de este tipo de estafas, pero siempre hay quien cae en la trampa.
Es una cuestión al final de probabilidad. No surte efecto con una persona que está precavida, pero a lo mejor con que haya un 1, un 2% de personas que pinchen alertadas porque se ha personalizado, se ha sofisticado, se ha dado mayor veracidad al anzuelo, al engaño y al entuerto que están tejiendo alrededor nuestra. Pues al final pinchamos. Por eso lo mejor es no hacer nada.
Si recibimos entonces un mensaje reclamando algún pago, este es el consejo que nos ofrece el inspector.
Siempre, siempre, siempre que se trate de pagar, hay que comprobar y hay que invertir en iniciativa, cortando la comunicación o no siguiendo el rastro y automáticamente llamar a nuestro banco, llamar al DGT o llamar a quien tengamos que llamar, para evitar disgustos.
Así que presta mucha atención. La empresa que gestiona la autopista AP7 de la Costa del Sol alerta de que se están enviando mensajes que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico a través de una cuenta denominada DGT Info. En esta comunicación aparece el texto peaje AP7 no abonado. Te recuerdo que este mensaje aparece con la marca, el modelo y la matrícula del vehículo y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada. A continuación se reclama al afectado el pago en 24 horas bajo amenaza de una sanción de 200 euros y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta. La empresa de la autopista AP7, una vía por la que circulan al año 12 millones y medio de vehículos, advierte a sus clientes de que este mensaje es completamente falso y en ningún caso se debe acceder al enlace. Tienes más detalles sobre esta noticia en nuestra web, la de cope.es/Málaga. Esta sin duda ha sido una de las noticias de esta jornada, la del martes, día 21 de abril. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en Cope más Málaga.
La tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Te avanza a esta hora los asuntos que vamos a tocar en esta primera parte, la que nos va a llevar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a Casa Rabonela para saber cómo preparan el día del pipeo. Haremos parada en Pizarra porque el domingo organizan el festival Manos Unidas. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos hablará hoy de la figura de María Zambrano. Pero antes vamos a saber el tiempo que hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el interior y vientos flojos variables. Las temperaturas, las mínimas, van a subir en el interior y se van a mantener sin cambios en el resto de la provincia, aunque las máximas se prevé que suban un poquito o se mantengan sin cambios. De hecho, esa máxima mañana va a ser de 29 grados en Málaga capital y Vélez Málaga. En Antequera tendremos o llegaremos a los 27, a 26 en Ronda y a 24 grados llegaremos en Marbella. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos retenciones en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y también en la 7 a la altura de Fuengirola, sentido Málaga. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
Nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico hasta ahora en el centro?
Pues tenemos ahora mismo tráfico fluido, destacar algo más intenso, la entrada por Avenida de Andalucía hacia el centro y luego también tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une, Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Más Compra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Hacemos a esta hora, como cada día, una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Pizarra para saber lo que están organizando para el festival Manos Unidas. Pero antes, paramos en Casa Rabonela, donde el sábado celebran el Día del Pipeo. Esto es Málaga en 103. Y para hablar de esa celebración del Día del Pipeo y de lo que es el Día del Pipeo en Casa Rabonela, nadie mejor que su alcalde, Antonio Campo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, séptima edición ya de esta cita gastronómica que va a tener, evidentemente, la posibilidad de, para la gente, de degustaciones gratuitas de ese plato de la localidad. Pues vamos a recordar a la gente, ¿qué plato es el pipeo? ¿De qué se compone?
Bueno, pues el pipeo es el plato típico de aquí, de Casa Rabonela, y su nombre es porque el ingrediente principal es la pipa fresca de la haba que se cultiva en nuestra huerta, y abril y mayo son los meses de recogida de la misma, y es el ingrediente principal, como digo, acompañado de lechuga de oreja de burro. Es una peculiaridad del plato porque la lechuga no suele ser un ingrediente en algún plato de cuchara muy usual, pero en este caso en el pipeo sí. Así como también lleva alcachofa, lleva guisante, lleva también unas tortillitas de huevo, pan rallado, ajo y perejil, que es lo que le da consistencia al plato. Y la verdad es que es una exquisitez para los paladares que no lo conozcan y, por supuesto, los que quieran repetir también.
¿Esto cómo se presenta, Antonio? ¿En formato de qué? ¿De sopa o de plato así como más contundente o cómo?
Con el pipeo lo que homenajeamos es a nuestros antepasados. Casa Rabonela tiene una estructura que en lo que es en la parte baja del casco urbano, pues desde siempre han predominado las huertas familiares, y allí era donde se cultivaban todos los ingredientes que lleva el pipeo, y aquellas manos prodigiosas pues tuvieron a bien pues el mezclarlo culinariamente hablando para dar con este resultado. Es un plato de cuchara, no es una sopa al uso, pero sí es un plato de cuchara, plato totalmente vegetariano, no vegano, sino vegetariano, que la verdad es que estamos consiguiendo en estas 7 ediciones que llevamos ya del Día del Pipeo, pues que cada vez sea más conocido, no solo en nuestra provincia, sino fuera de ella.
Más allá del reto gastronómico que presentáis este sábado, evidentemente hay actividades paralelas. Me han dicho que a las 12 de la mañana hay que estar ya ahí en Casarabonela, en la plaza, para poder empezar con esas actividades. Y la primera creo que es una ruta guiada para conocer el patrimonio histórico del pueblo, ¿no?
Así es. Ya a partir de esa hora, pues ofrecemos esas visitas guiadas, donde quien decida inscribirse previamente o en el mismo día del pipeo en el punto de información turística puede hacerlo, pues se va a adentrar en lo que es Casarabonela, un pueblo blanco morisco andaluz. Estamos en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, que siempre hay que recordar que es el único parque nacional que tenemos en Málaga, y va a viajear por esas calles estrechas, sinuosas y empinadas, totalmente engalanadas por ese gran trabajo que hacen nuestros vecinos. Van a poder visitar un molino de aceite y un molino de harina, que en Casarabonela lo tenemos en lo que es el mismo edificio, algo que no es muy, muy usual en este tipo de molinos, pero aquí tenemos el privilegio de que en el molino Albaiba pues podemos visitar lo que es un molino de harina y un molino de aceite totalmente restaurado. También podremos visitar nuestra iglesia de Santiago Apóstol, nuestro centro de atención al visitante y, como digo, esas calles encaladas y con mucha ornamentación de flores, que el trabajo que hacen los vecinos, pues me faltan palabras para agradecérselo. Y después, pues ya degustaremos lo que es el pipeo, que la Asociación de Mujeres Almenas, que son las verdaderas protagonistas y sin ellas esto no sería posible, pues nos están preparando para que sobre las 2:30 de la tarde pues ya se haga la degustación. Previamente también un show cooking con sabor a Málaga y las cocineras de la Asociación de Mujeres Almenas, para que todos los asistentes pues puedan conocer de primera mano cómo se elabora este plato.
Todo eso va a estar amenizado con música, con el trío Jávega, según tengo entendido. Y luego, después de lo del pipeo, habrá sobremesa, porque también vamos a poder tomar de postre dulces típicos de la zona, ¿no?
También, por gentileza de Café Santa Cristina, a quien también le agradezco siempre su colaboración, pues tendremos una degustación de café y de los dulces típicos de aquí de Casarabonela, también totalmente gratuito. Y una vez hagamos la degustación del café, pues ya entraremos en lo que es más la parte, digamos, festiva y lúdica de la tarde, con el concierto de música de los 80 y 90, que nos recordarán esos maravillosos tiempos de la música española.
Pues ya sabéis, día magnífico el sábado para celebrar el Día del Pipeo en Casarabonela, y a las 12 del mediodía ya puedes estar ya por el pueblo para en principio hacer la ruta guiada, después la parte gastronómica con un poquito de amenización de música, y luego ya un fin de fiesta con Pop FM, que será la banda malagueña que ofrecerá concierto a partir de las 6. Pues Antonio Campos, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito esta nueva edición del Día del Pipeo.
Gracias a vosotros por el trabajo de difusión que hacéis y gracias a nuestra excelentísima Diputación Provincial de Málaga y a Sabor a Málaga por la colaboración que nos prestan en este día.
Gracias a ti. Bueno, pues ya tienes plan para el sábado, en este caso en Casarabonela. Ahora te propongo plan para el domingo y en este caso en Pizarra, porque allí es donde se va a celebrar la festival, o el festival mejor dicho, de Manos Unidas. ¿En qué va a consistir todo esto? Pues un colaborador de Manos Unidas en Pizarra nos lo va a contar. Daniel Manrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a tener un poquito de todo, porque va a haber barra con precios populares, tómbola, mercadillo, actuaciones. Vamos, que la jornada va a estar absolutamente completa, la del domingo, ¿no?
Exactamente, para que tengamos un domingo bien completito y donde echar un buen día y por una buena causa.
Y por una buena causa. A partir de la 1 de la tarde me han dicho que empieza todo el lío. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrarnos en Pizarra el domingo?
Bueno, pues como bien dice el festival, que es el Festival de la Solidaridad, o como bien conocemos aquí en Pizarra, la Fiesta de Manos Unidas, que en este año pues cumple su 28 edición ya. Bueno, pues hay actuaciones de diferentes grupos de baile, la banda de música también, la Asociación Musical La Lira, hay cantantes también, Antonio Fernández, el Renacer, Miguel Herrero el Eterno, en fin, un taller también de Castañuela, la Carpa de las Estrellas, que son componentes de un circo de aquí de Pizarra, grupos de gimnasia rítmica, en fin, hay una amplia gama de actuaciones y de para que estemos bien entretenido y después pues culminará también a última hora de la tarde pues con DJ Barber y que también es un DJ de aquí del pueblo, pues también amenizará también, digamos, hasta que ya el día caiga. Y todo ello, bueno, pues con, como bien has dicho también, con un servicio de barra muy bueno, con platos típicos de aquí también de la zona, además de los típicos pinchitos, hamburguesas, chorizo, ensaladilla rusa, pues los platos típicos de aquí como son los callos, porras, caracoles, paella, montadito de lomo, en fin, de todo, de todo.
¡Qué barbaridad! O sea, que la parte gastronómica está perfectamente
perfectamente cubierta. Después también tenemos una tómbola.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué se sortea en la tómbola y qué vamos también, a poder bueno, comprar en el mercadillo?
Pues, mira, en el mercadillo pues también hay de todo también. Hay también prendas, utensilios que también donan los comercios y bueno, y también, digamos, artículos referentes a Manos Unidas, pues que también se ponen allí a la venta. Y después la tómbola, que también es bastante, bueno, pues nos acompaña desde que se inició también este festival, en la que también se rifan, pues, muy buenos premios, también donados por los comercios, por las empresas del pueblo, por particulares. Y bueno, pues, como he dicho antes, es para una buena causa y todo lo que se dona, pues bueno es. La cuestión es participar y arrimar el hombro cada uno con lo que buenamente pueda.
Por cierto, hemos repetido lo de buena causa. ¿Exactamente a dónde en concreto va a ir el dinero recaudado en este festival del domingo?
Bueno, pues cada año en Manos Unidas, digamos, ya desde Málaga la que gestiona, digamos, nuestra aportación es, bueno, pues un, como te he dicho, nuestro granito de arena del pueblo de Pizarra, de la parroquia de aquí de Pizarra, y de, bueno, de todos los que colaboramos, y es, este año en concreto es pues para la mejora del acceso a la educación primaria en Moursalecha. Cada año nos adherimos a uno, creo que uno de los proyectos dentro de la diócesis y concretamente del arciprestazgo de Álora, que es al que corresponde, digamos, la parroquia nuestra de aquí de Pizarra. Y este año en concreto es pues para mejorar el acceso a la educación primaria en Moursalecha.
Eso evidentemente está en Centro África y para ese acceso a la educación primaria era la recaudación de todos los fondos que se vayan a recaudar en esa fiesta. Pues recuérdame, Daniel, el domingo en Pizarra, ¿a qué hora tenemos
domingo
que estar
26,
ahí para empezar?
A las 12:30 ya empieza la primera actuación que será a cargo del grupo de baile de la Escuela de Música de la Asociación Musical La Lira. Esa era a partir de las 12:30 y de ahí ya, bueno, pues hasta que caiga el día.
Hasta que caiga el día.
También, también por la tarde, digamos, aparte del tema de barra, pues también habrá después tortillita de masa, café, chocolate, en fin, que aquí hay donde entretenerse.
Está claro que vamos a tener de todo, así que ya sabéis, por una buena causa, festival
una buena
de Manos
causa
Unidas.
Donde todos nos unimos, el ayuntamiento también, la parroquia, las hermandades y cofradías del pueblo, los comercios, que sin ellos pues hay que agradecerle que también están ahí también aportando su ayuda altruistamente, los vecinos también donan comida, donan, en fin, las materias primas muchas veces, platos elaborados. Y todos los que estamos ahí, bueno, pues aguantando también, digamos, el día detrás de la barra, otros haciendo la paella, otros en la tómbola, en fin, todos arrimando el hombro pues por esta buena causa que ya son 28 años con este, si Dios quiere, los que llevamos, muchas personas, muchos voluntarios y, en fin, y ahí estamos hasta que Dios quiera.
Perfecto, pues el domingo en Pizarra, Festival de Manos Unidas, a partir de las 12:30 a la 1 ya empieza todo el lío. Daniel, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien.
Nada, esperemos que así sea. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 49, casi 50 minutos. Ya sabes que los martes a esta hora abrimos una ventanita a hablar de personajes de Málaga, a conocer su historia, que siempre vienen relacionados con alguna efeméride. Bueno, pues resulta que tal día como mañana, 22 de abril, pero del año 1904, nació en Vélez, Málaga, la escritora y filósofa María Zambrano. Esa mujer, que hay muchos que llegan a la estación de trenes María Zambrano y no tienen ni puñetera idea de por qué se llama María Zambrano la estación de trenes, pues ya lo aclaramos aquí, se llama así por el nombre de la escritora y filósofa beleña. El historiador e investigador Víctor Heredia nos va a poner en antecedentes de quién fue esta mujer. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Lo que he dicho es así, o sea, nadie sabe, o sea, nadie no, perdón, he dicho nadie no, hay mucha gente que no sabe por qué se le ha puesto el nombre de María Zambrano en la estación. Pero bueno, ya lo aclaramos desde aquí en un principio. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, tal día como mañana de 1904. ¿En qué familia nació? Porque claro, los derroteros de esta mujer después como ensayista, como escritora, como filósofa, como intelectual, salir de un pueblo en el año 1904, que Vélez Málaga evidentemente no era ni la mitad ni el asomo de lo que es ahora, tuvo que ser complicado. ¿Cómo era su familia, por poner un principio?
Bueno, hay que decir que María Zambrano nace en una familia de maestros. Sus padres eran maestros y, bueno, pues se conocieron en ese ambiente del magisterio. Y, bueno, su destino en Vélez Málaga pues vino dado por su carrera profesional, ¿no? De hecho, pues ya habían llegado a Vélez el año antes y en los años siguientes, pues con los dos consiguieron traslado a otras ciudades, con lo cual, bueno, María es su primera hija, nace pues al poco tiempo de que se casaran y pasará realmente en Vélez Málaga pues no más de 4 años, ¿no? Con 4 añitos ya se trasladará a Madrid, después a Segovia, que es donde pues su familia va a vivir más tiempo. Hay que decir también que su padre, Blas Zambrano, era amigo de Antonio Machado, en fin, que ya digamos nacía en una familia con inquietudes intelectuales, sobre todo si tenemos en cuenta la época de la que estamos hablando, no hace algo más de un siglo.
Que la genética ya la llevaba adosada a su cuerpo, pero claro, en un momento dado se le tiene que despertar esa pasión por la filosofía, por la escritura, etcétera, más o menos cuando surgió todo esto.
Bueno, se ve que desde muy joven, ella fue la única niña de su clase en el bachillerato en Segovia, y ya después, pues, Madrid inició los estudios de filosofía, donde, bueno, desde muy pronto mostró sus inquietudes intelectuales, su brillantez y también su mala salud, algo que la acompañará toda su vida, aunque vivió casi 87 años, pero siempre pues marcado por esa mala salud y de la tuberculosis, que en algún momento ya pues se le diagnosticó, ¿no? Pero desde muy joven ya mostró esa inquietud intelectual que le llevó a estudiar filosofía y a tener, pues claro, la Universidad de Madrid coincide con un momento muy brillante, los años 20, pues están Ortega y Gasset, está Zubiri, está García Morente, en fin, Cossío, Cervesteiro, una serie de profesores de filosofía que bueno, le van a ayudar a ampliar sus miras y sobre todo va a ser discípula de Ortega y Gasset, ¿no? Que bueno, es la figura filosófica de referencia, aunque más adelante ya un poco se aleje de él, ¿no? Pero va a ser su referente, su principal maestro.
Acceder a o querer estudiar filosofía, años 20 estamos hablando, cuando la mujer precisamente no era muy bienvenida en la universidad, fue muy complicado para ella.
Pues no había muchas mujeres en el ambiente intelectual de aquellos años. Estamos hablando de los años de la generación del 27, de una ebullición cultural que sobre todo en Madrid, ¿no? Pues lleva a que se plantee esa edad de plata de la cultura española entre los años 20 y 30. Entonces, María Zambrano está ahí, es amiga y conoce a prácticamente todos los grandes intelectuales de su tiempo. Son muy pocas mujeres, pues, ella, Maruja Mayo y algunas más, ¿no? Pero no son muchas, la época de la Sin Sombrero. María era una mujer con un cierto compromiso político, en el caso pues era con la República, pero no una mujer partidista, no una mujer que se afilie a ningún partido y que bueno, eso hace que sea una figura que siempre va de alguna manera por libre, ¿no? aunque luego vaya al exilio, no se va a caracterizar nunca por ser una mujer que siga corriente ni que se deje llevar, sino que va a tener siempre su propio criterio y va a ser una mujer en sentido muy independiente que va a desarrollar una corriente de pensamiento propia.
En España, evidentemente, no fue reconocida como tal, como filósofa, como intelectual o como ensayista, hasta muy entrado el siglo XX y después de un largo exilio. ¿Cuándo brotó? ¿Cuándo surgió esa necesidad de escribir y de poner en papel sus pensamientos en aquel momento?
Bueno, ella empieza a escribir muy pronto sus primeros libros, pero luego, claro, será a lo largo de su exilio, que estará en una etapa en varios países americanos, después estará entre Francia e Italia. En esa etapa va a ser donde pues plasme el libro sobre lo divino, lo humano, sobre el problema de España, que será como suele ocurrir con los exiliados de su generación, ¿no? Que tienen ese problema, dan muchas vueltas, ¿no? a la propia existencia de España, lo español, cómo se ha llegado a su situación, ¿no? Ella en ese sentido está en esa línea. Va a ser una mujer que lo va a pasar mal en el exilio, de hecho acabará pues divorciándose de su marido, vivirá con su hermana y hasta bueno será expulsada de Italia, por ejemplo, por una de sus aficiones, que son los gatos, ¿no? Y eso tiene su reconocimiento no llegará hasta los años 80, cuando ya regresa a España, se instala en Madrid y ya le lloverán los reconocimientos y los premios. Será príncipe de Asturias, será premio Cervantes, la primera mujer que lo recibe, hija adoptiva de Málaga, de la provincia de Málaga, de Vélez Málaga, se creará la fundación que lleva su nombre en Vélez Málaga, con lo cual sí que en esos años 80, hasta su muerte en 1991, contará con un reconocimiento ya generalizado y se recuperará pues su figura, su obra, y bueno, sobre todo la ciudad de Vélez Málaga, que aunque ella vivió muy poquito tiempo, nace allí, pero vive muy poco tiempo, va a reivindicar su figura y de hecho, pues como que ella muere en Madrid, pues está enterrada en el cementerio de Vélez Málaga y allí cuenta no con una, sino con al menos dos esculturas, ¿no? En las calles de Vélez.
Bueno, pues un reconocimiento tardío, pero un reconocimiento que llegó afortunadamente para María Zambrano, de la que mañana precisamente se cumplirá aniversario de su nacimiento. Lo hizo el 22 de abril de 1904 en Vélez Málaga, aunque como decía Víctor, allí en Vélez vivió prácticamente 4 años, sus primeros 4 años de vida, y luego ya se marchó a Madrid, pero nació en Vélez, que es lo que importa, y por eso allí se reivindica, y aquí en Málaga también, evidentemente, la figura de María Zambrano como malagueña universal. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias, y en 7 días seguimos con más personajes de Málaga.
Muy bien, Pedro, hasta la semana que viene, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Este que canta se llama Robert Smith, es el guitarrista, vocalista y compositor británico de un famoso grupo, los Cure, o The Cure, como tú quieras. Pues nació tal día como hoy, del año 1959, así que hoy cumple 67 añitos y queríamos precisamente por eso escuchar algo de la música de los Cure. Con este cumpleaños de Robert Smith nos quedamos, musicalmente hablando, a la espera del boletín de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo, y después continuamos contándote más cosas aquí en la tarde de COPE, o en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas. We'll be right back.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Y antes de nada quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor de verdad. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA Plus por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Dicho esto, te recomiendo ahora algunas de las cosas que vas a escuchar a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde, algunos de los asuntos que vamos a abordar hasta el boletín de las 6 de la tarde. Nuestro experto en viajes, Pau García, nos lleva hoy de ruta por Sevilla sin tener que pisar la feria, aunque ya es complicado, ¿verdad? Vamos a conocer a una de las ganadoras del concurso Escucha Málaga. La periodista Ana Medina nos va a hablar de un libro que tiene relación con el yacimiento del Museo Carmen Thys en Málaga. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, acudir la próxima semana al Teatro Cervantes a ver la obra La Verdad. La verdad que es... Bueno, digo yo, por lo que he leído así por encima, la verdad es que no sé si es la verdad o es la mentira, o es una mezcla de ambas cosas, o es un lío que se han montado en esta comedia para, al final, no saber distinguir la verdad de la mentira o convivir con la mentira. Vaya lío que me estoy haciendo. Joaquín Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, aquí he hecho un lío, porque yo no sé si lo de la obra La Verdad es sobre la verdad, es sobre la mentira o sobre la posibilidad de que la mentira prevalezca sobre la verdad. O ¿de qué va este lío?
Pues mira, bueno, hay otra... Esta obra forma parte de un díptico, o sea, Florian Seller, el dramaturgo, escribió La Verdad y La Mentira. Uh-huh. Esta es La Verdad porque realmente... Mi personaje, Miguel, el protagonista, la mitad de la obra oculta la verdad y la otra mitad la reclama. Y es el objetivo del saber la verdad de su relación, de sus relaciones, de ese triángulo amoroso que se forma. Bueno, triángulo, yo te diría que hay casi un cuarteto. Pero bueno, que la reflexión precisamente de esta obra es sobre la verdad y también sobre la mentira, claro, porque si hay verdad siempre hay mentiras, eso es así.
Está claro. Pero hay otra reflexión también, creo, interesante, y es la reflexión sobre las relaciones humanas y las relaciones de pareja, ¿no?
Sí, porque Miguel es un marido adúltero que tiene un amante, lógicamente, porque eso es consustancial al adulterio. Y claro, sí, él se desenvuelve con la mentira. Según su lógica, miente para no hacer daño a los demás. Realmente miente para, en fin, para tapar sus fechorías, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, es una reflexión sobre las relaciones sentimentales y llevándolo un poco más allá sobre también nuestras relaciones sociales.
Tú acabas de decirlo, tu personaje es un mentiroso compulsivo que, en fin, miente casi desaforadamente a amigos, a familiares, a su pareja, etcétera. ¿Llega un momento en que hasta él se cree sus propias mentiras?
Yo no te diría tanto, pero sí que se encuentra... Él dice que llega un momento que él repite que no tiene sentimiento de culpa, que no cree en la culpa, que la culpa le parece un sentimiento inútil. Pero a la vez dice que tiene taquicardias, que eso, quieras que no, es un síntoma de remordimiento, ¿no? Entonces, él realmente la vida le va bien. Él no quiere que las cosas cambien, no quiere enfrentarse a la verdad. No quiere, por ejemplo, decirle a su mujer que tiene un amante y que se quede con ella, que podría ser, ¿no? Él quiere que todo siga así y la mentira es lo que le permite no modificar su estatus. Que es un poco, bueno, la gente normalmente, bueno, hay muchos tipos de mentiras realmente, y yo creo que no son todas iguales y que no se puede desligar la mentira del objetivo y de la motivación, pero mucha gente miente por su propio beneficio, y eso lo estamos viendo todos los días, ¿no?
Está claro. Desgraciadamente. Lo que pasa es que, claro, uno puede vivir en una mentira permanente o incluso, como tú dices, miente para no hacer daño a la gente que te rodea, pero llega un momento en que tú mismo a lo mejor no sabes distinguir lo que tú vives, si estás viviendo en una mentira permanente o estás viviendo en tu verdad que para los demás es mentira, ¿no?
Bueno, los mentirosos compulsivos realmente se creen sus mentiras, parece ser, ¿no? La gente que tiene esa que es un mentiroso patológico, ¿no? Pero todos nos desenvolvemos con ciertas mentirijillas, mentiras piadosas, ¿no? Por ejemplo, que así las llamamos, simplemente para no, para por educación, ¿no? Porque yo creo que también la mentira ejerce esa especie de lubricante social, ¿no? Que es muy necesario para la convivencia, porque si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, pues no, realmente yo creo que no sabríamos convivir. También la verdad ha de ir ligada a la forma, a la ternura, ¿no? Creo que las verdades se deben decir con tacto. En fin, de todo se habla la obra. Yo he reflexionado mucho, claro, como llevo tanto tiempo haciéndola, nunca había reflexionado tanto sobre la mentira, la verdad.
Claro, ahora te ha tocado, no
y que
tenía
además,
más
es
remedio.
Una muletilla. Me he dado cuenta, ¿sí?, que yo utilizo mucho la muletilla de nuevo. Pues la verdad, y a veces digo la verdad, pues digo la verdad, igual no estoy diciendo la verdad, pero es como esa forma de reforzar tu discurso, ¿no? Es muy curioso cómo convivimos con la verdad. Nos es más fácil identificar la mentira que la verdad, y nos es más fácil, no nos es fácil, mejor dicho, describir la verdad. Todo el mundo creemos que sabemos lo que es la verdad, pero cuando nos preguntan qué es la verdad, nos es muy difícil describirla, definirla, por así decirlo.
Uh-huh. Pues esto, lo mismo sí o lo mismo no, depende de lo que cada uno piense, podrá descubrirlo en esta obra de teatro que vamos a ver el próximo lunes y martes en el Cervantes. Esa La Verdad, que así es como se llama, 8 de la tarde, aunque luego ya ves que lo mismo, hay menos de verdad y mucho más de mentira.
Bueno,
todos, sí.
Es una comedia divertidísima, ¿eh? La gente sí, se ríe muchísimo, es hora y media de risas, y luego hay un pozo para que luego en casa el que quiera reflexione.
Efectivamente, luego ya te llevas la moraleja a casa y ya tú discutes o hablas o dialogas con tu pareja y amigos y ya tú dices, oye, de esto que has visto en la obra, ¿nosotros qué tenemos? Y ya cada cual que haga lo que quiera. Pues estupendo, pues nos vemos aquí en Málaga, Joaquín. Gracias por atenderme.
Muchísimas
suerte para esta obra. Gracias.
Gracias.
Gracias. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda, y de esto te he hablado porque no es la primera vez que llega al Teatro Cánovas, llega otra sesión más, podríamos denominarlo así, de Oigo Visiones el próximo jueves 8 de la tarde en el Cánovas. Ricardo López, Richi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de todo lo que vamos a poder, como siempre, habrá sesión de escucha, habrá proyección, en fin, habrá un poco de todo, pero esto que vais a hacer el jueves lo dedicáis a Pauline Oliveros. Hasta donde yo sé, ella fue la pionera de la música electrónica, te estoy hablando de 1900 y algo, del año 1900 y algo. ¿Quién fue esta mujer?
Pues Pauline Oliveros era una compositora norteamericana. Efectivamente, empezó a componer con cerca de 20 años, aunque la música la acompañó toda la vida, y más o menos empezó a componer música electrónica y electroacústica en los años 50 del siglo pasado.
Uh-huh. En los años 50 se podía hacer música electrónica, porque, en fin, electrónica, bueno, como tal, no sé.
Si por electrónica o electroacústica entendemos el uso de los primeros sintetizadores y quizá de los primeros magnetófonos de cinta abierta y quizá realizar loops, grabar, hacer que se retroalimenten y tal, sí podemos definirla como electrónica.
Lo que pasa que yo que tengo entendido, he leído, y corrígeme si me equivoco, que era acordeonista, ¿no?
Sí, tocaba El acordeón
muy electrónico que digamos no es, Richi.
No, efectivamente. Ella empezó como acordeonista y creo que después, con 18 o 20 años, decidió que quería dedicarse a la composición, y fue cuando empezó a estudiar pues en las universidades en universidades de Norteamérica. Y bueno, pues en su trayectoria estudiantil coincidió con bastante gente que le introdujo un poco pues en este mundo también electrónico y compositivo. Sí.
Qué fuerte. Pues un personajazo, sí, sin duda alguna, el que habéis elegido para dedicarle sí. Lo del jueves, que empezará, como decíamos, con una sesión de escucha a las 8 de la tarde. ¿Qué música vamos a escuchar? ¿Música suya o música de alguna manera relacionada con ella?
Pues mira, principalmente música suya, de distintas épocas. Obviamente empezaremos un poco por esta primera fase más de esa electrónica primigenia y luego iremos viendo cómo evoluciona pues su composición pues también a través de pues obviamente también a través del uso de su acordeón y de otras herramientas de software que ya iba pues incorporando. Digamos que estaba muy al tanto de lo que era la novedad tecnológica de la época y de los sucesivos años hasta su muerte.
Y después de esa sesión de escucha vamos a tener la proyección de un documental donde precisamente se va a contar un poquito su vida, ¿no?
Sí, su vida y obra. La verdad es que es un documental que parece ser muy completo. No he conseguido verlo todavía. Esta tarde creo que va a ser la tarde, que por fin lo tengo. Y son 2 horas de documental con un repaso con mucha gente muy interesante que la acompañó a lo largo de su vida y en la que se puede ver, pues yo creo que toda esa evolución tanto humanitaria como filosófica como alrededor de la escucha y no sé, es que tiene un abanico muy amplio a lo largo de su vida, ¿sabes? A nivel no solo compositivo sino como persona y como persona preocupada por la música y lo que conlleva escuchar música.
Qué bueno, pues ya sabéis, lo tenemos el próximo jueves 8 de la tarde en el Teatro Cánovas. Fuera de fase, por cierto, que no lo había dicho, es el título de esta sesión de Oigo Visiones, donde vamos a hacer primero escucha de la obra de esta mujer, de Paulín Oliveros, y después el documental que cuenta la historia de su vida y de su obra. Así que el jueves a las 8. Ricardo, Richie, gracias por atenderme y, como siempre, suerte para el jueves. Que vaya bien.
A ti, Pedro, muchas gracias.
Gracias. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda. Y está para mañana mismo en el Teatro Cervantes, 8 de la tarde, la posibilidad de ver la obra 3 noches en Ítaca. Sí, Ítaca, ya sabes, la isla, si estás al tanto, la isla griega. Existe la isla griega, aunque luego ya sabes que también forma parte de la Odisea, como la patria de Ulises, etcétera. Y además es curioso, porque las tres hermanas que se meten en el papel, las tres hermanas que son las protagonistas, tienen nombres muy relacionados con esta historia: Ariadna, Penélope y Helena. Marta Nieto es una de ellas. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver estas 3 noches en Ítaca con la historia de la patria de Ulises, con la isla actual? ¿Qué confluencias hay entre las dos cosas? Si es que las hay, claro.
Sí, sí las hay, sí. La historia la ha creado Alberto Conejero y él habla de un...
Te tienes que poner en un sitio más abierto, Marta, porque está el móvil... Estás ubicada en un lugar que no te escucha. Exactamente.
Sí,
ahora te escuchamos
sí.
un poquito
mejor.
A ver,
¿ahora mejor?
Ahora mejor, sí. Decías la obra
Decía que la obra la ha creado Alberto Conejero y habla un poco de una madre que es profesora de griego y que se escapa a vivir a Ítaca, donde fallece. A partir de la muerte de esta, las tres hijas, Ariadna, Penélope y Helena, vamos a esta isla a enterrarla y a conocerla también, porque bueno, Ítaca es inmensa, ¿no? Y Ítaca en ella, en nuestra madre Alicia, es un lugar lleno de ilusiones, de ideas y de otras formas de entender a nuestra propia madre. Así que así estamos.
Las tres llegáis a la isla para vivir un duelo, para enterrar a vuestra madre. Y eso quizá os hace descubrir cosas de vuestra madre que no sabíais o la relación entre las tres hermanas que hasta ahora no se había tenido se vuelve de otra manera, no sé si más fuerte o más pasiva o más...
Claro, somos tres personajes diferentes, bastante arquetípicos, ¿no? Está la hermana mayor que, bueno, trabaja en una fábrica con su marido, lleva casada con él toda la vida, y entonces, pues lo que vive en Ítaca y la relación que tiene con su madre, pues es de admiración, de cuidado. Es quizá la que ha heredado más todo ese imaginario griego, ¿no? Tan sugerente y tan poético. Luego está la hermana de en medio, que lo interpreta, bueno, la de arriba la interpreta Amaya Lizarralde, la de en medio es Cecilia Freire, que tiene otra vida, que trabaja, bueno, intenta trabajar y tiene, bueno, pues una adicción, ¿no? Unos problemas de alcoholismo, entonces su madre ha sido quien la ha cuidado, pero no estaba cerca. Y mi personaje, que es la pequeña, que es una científica de mucho prestigio, que ha antepuesto la carrera a cualquier otra cosa en su vida. Entonces, claro, como en un poliedro, ¿no? Como suele pasar en las familias, el punto de vista de cada una va complementando el de las demás y se va apareciendo la imagen de Alicia, de esta madre, desde diferentes ángulos y recreándose una en lo que te cuenta la otra, ¿no? Es una obra llena de humor, llena de amor. Yo creo que es el primer intento que hace Alberto Conejero de hacer una tragicomedia, entonces, bueno, hay bastantes risas, pero como es habitual en su teatro, hay mucha hondura, mucha poesía y mucha verdad.
Una obra que se llama Tres noches en Ítaca, pero claro, tres noches con sus correspondientes tres días, que es donde sucede evidentemente la mayoría de las cosas en nuestra vida, ¿no? Por la noche casi, cuando lo dedicamos a dormir, ¿no? En este caso, ¿no?
Depende, sí, pero sí.
Depende si tienes mucho insomnio, ¿no? Que no sé, joven, si el no sé si el insomnio o la juventud y las ganas de vivir la noche te hacen ver las cosas de otra manera. La relación entre las hermanas es una relación que viene de estar bien, de desconocida, de no conocer algunas cosas unas de las otras, y ahora es el momento de enfrentarse a la verdad de quién es cada una de ellas.
Un poco pasa esto, ¿no? Cuando se ausenta la madre, de pronto ellas se reconocen desde otro lugar, y la relación que cada una tiene con la madre también las coloca en otro sitio, ¿no? Se tienen que volver a reinventar, ¿no? Esta cosa de los roles, que es algo tan familiar, ¿no? De repente el que sostenía la dinámica desaparece y tú te ves obligado a ocupar un lugar distinto. Pero hay mucho amor. O sea, lo que consigue Alberto, claro, es un gran entendido del alma humana, ¿no? Genera una especie de constelación en la que van saliendo, pues, ¿no? Todos los dolores, todos los traumas, para poco a poco irnos aligerando y acabar en la gratitud y en la honra del ser que falta, ¿no? Que es un poco lo que acaba pasando en la vida real.
Bueno, pues ya sabéis, eso es lo que vamos a ver mañana en el Cervantes a las 8, esas tres noches en Ítaca con las hermanas Ariadna, Penélope y Elena como protagonistas. Una de las actrices que encarna a unas hermanas, la pequeña, es Marta Nieto. Marta, gracias por atenderme. Suerte para mañana aquí en Málaga.
Muchas gracias y muchas ganas. Estáis todos invitados al teatro.
Gracias. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda. Esta para mañana también, pero un poquito antes de ir al Cervantes, a la obra de teatro. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras. Ya sabéis que pasado mañana es el Día Internacional del Libro, pero mañana lo van a celebrar en el Centro Andaluz de las Letras y lo van a celebrar con un encuentro con la escritora y filósofa Sara Barquinero, que nos va a hablar sobre la lectura como placer prohibido. No está nada mal. Sara Barquinero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La lectura como placer prohibido. Hay tres elementos, he leído, en tu vida que de alguna manera marcaron esa lectura como placer prohibido. Someramente, sutilmente, resúmenos, ¿cuáles fueron esos tres elementos?
Pues a mí me gustaba a lo mejor leer libros que no eran del todo adecuados para mí, la de Stephen King. Ajá. Y se los escamoteaba a mis padres por las noches. Y claro, eso hacía que la experiencia de lectura fuera como una experiencia de transgresión, de algo solo para mí, como algo que tiene un placer extraño que está prohibido. Y luego también me pasó con un libro de una saga que se llamaba El clan del oso cavernario, que fue con la que yo descubrí cómo se hacían los niños de una manera un poco bruta.
Y además no adecuada probablemente para tu edad, ¿no?
Desde luego no adecuada para
Desde luego. Cuando hablamos de la lectura como placer prohibido, claro, cuando somos adultos tenemos la posibilidad de elegir para leer lo que nos dé la gana, lo que cada uno le apetezca más. Pero claro, cuando uno no tiene la edad conveniente, ese placer prohibido por unas lecturas que, por un motivo o por otro, no te recomiendan porque creen que no es conveniente para tu edad, eso produce mucho morbo, ¿no, Sara?
Claro, yo creo que tendríamos que recuperar, si queremos que la gente lea más, la idea de que leer es algo divertido, disfrutable, incluso un poco transgresor, y no que sea algo obligatorio, pesado y aburrido. Asociar el descanso a la lectura y no a otras cosas, como mucha gente, para ellos su placer prohibido es ver un reality show, ¿no? Pues intentar ver cómo podríamos vincular eso a la experiencia de leer.
Mañana vas a hablar sobre ese asunto, pero también vas a aprovechar para hablar de tu libro, de tu último libro, La chica más lista que conozco. Más o menos, ¿quién es Alicia, la protagonista de esa historia?
Pues Alicia es una chica que vivía en Valladolid, pero se va a estudiar la carrera a Madrid. Y durante sus 4 años de carrera, que son los que recoge la novela, digamos que ve como sus sueños y esperanzas de tanto lo que era el amor como lo que era el conocimiento y la universidad no son tan puros y tan buenos como parecían en los libros.
He leído que esta novela última tuya podríamos, o lo han calificado algunos, como una especie de tratado filosófico. ¿Es posible?
Sí, la chica estudia filosofía y digamos que, como toda buena estudiante de filosofía, es bien pedante, así que te va regando todas sus reflexiones de referencias a filósofos.
Como todo estudiante de filosofía, es bien pedante. Eso es una frase que no deberías emplear, sobre todo porque tú eres estudiante, o has sido estudiante de filosofía, ¿no?
Y también he sido muy pedante, ahora que se me pasa lo estudiante un poco menos.
Vale, estupendo. Está bien reconocer esas cosas, está
bien.
Hay
que reconocer los defectos, sí.
Está claro. Mañana va a haber encuentro no solamente con estos dos asuntos que hablábamos, sino encuentro con mucha gente que va a estar allí para preguntar cosas. Me imagino que abierta a que todo el que quiera preguntar y saber más acerca de esas lecturas prohibidas o de esa última novela tuya, dispuesta. ¿Cómo llevas los encuentros con el público en general?
Me divierte mucho, la verdad, está bien, ¿no? Cuando eres pequeña muchas veces te falta gente con la que hablar de libros, y justo con la posición que tengo ahora, pues siempre los tengo a mano.
Qué bien. Bueno, pues esperemos. Escucho sonido de coche. ¿Vienes para Málaga?
vengo de... Es que estoy ahí de gira promocional de un lado para otro.
Vale.
Pues sí, os atiendo desde el coche, a la altura de Guadalajara más o menos estoy.
Pero mañana estarás por aquí, por Málaga.
Mañana estoy en Málaga, sí.
Vale, perfecto, estupendo.
No hay descanso,
está claro. Sara, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien la cosa mañana aquí en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras. Gracias.
Seguro que es genial, gracias a ti.
Gracias.
¿Para qué dices nada si luego te arrepientes? Voces más hirientes, el eco se
hace. A mí es que me gusta mucho ese tema de Anne Bisuit. Sé que tiene disco nuevo, lo va a presentar aquí esa tarde en el Cervantes a partir de las 8, dentro del ciclo Unísonas, que así es como se llama. Pero a mí este tema siempre me ha puesto un puntito más alegre y esas cosas, ¿verdad? Así que por eso he querido utilizarlo para mi charla con Anne Bisuit. Anne, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, esta tarde todo preparado ya para las 8 en el Cervantes para presentar tu disco nuevo, supongo, ¿no?
Exactamente, ya con muchísimas ganas, mucha ilusión, nervios, que llevo muchos meses sin tocar también, o sea, que se me han juntado hoy varias cositas, y además en mi tierra, en casa, que siempre uno se pone más nerviosillo, ¿no?
Está,
que en otros lugares.
Está claro. Por cierto, te quería preguntar por eso, ¿hacía mucho tiempo que no tocabas aquí en casa?
Un montón, y en general hace meses que no toco, porque como estábamos con toda la preparación de lo que es el disco nuevo, pues ha pasado un montón, y en Málaga pues creo que desde el verano pasado, va a ser un año ya.
¡Qué barbaridad! Con lo cual me imagino que tú, deseando que llegue esta tarde, y me imagino que tu público, tus amigos, familiares, etcétera, también deseando verte en el escenario, ¿no?
Yo espero que sí, que les apetezca. también es cierto que, bueno, mucha gente me comentaba un poco lo del horario, ¿no? Un martes a las 8, no he salido del trabajo y me ha dado un poco de pena, pero espero que todo el que pueda y que le esté dudando, pues que se venga con nosotros.
Seguro que sí. Bueno, hablaba yo de disco nuevo, lo que pasa que es un concierto en el que también me han contado que vas a tocar y cantar alguno de tus éxitos de siempre, ¿no?
Exactamente, sí. Vamos a estar tocando tanto Universo por estrenar, como Burbuja cómoda y Elefante inesperado, y además los siete temas nuevos del disco nuevo que todavía pues ni hemos sacado ni hemos compartido ni nada, pero va a ser tocado por primera vez y van a ser escuchados por primera vez también.
Qué bueno. Me han dicho que es como una especie de concierto muy íntimo y especial. ¿Por qué? ¿Vas a estar más cerquita del público de lo normal? Porque el Cervantes tiene un escenario que tiene la distancia al patio de butaca que tiene.
Yo no sé quién ha dicho íntimo, la verdad, a mí me cogieron ya desde que empecé a hacer música con la guitarra acústica. Se empezaron a comentar que pues que el concierto es íntimo de Annie Bisuit, pero de verdad que yo no me veo para nada en este momento desde hace ya unos 17 años.
Sí, no, pero
no hay manera de...
Claro, yo además cuando he leído eso y después he visto a la gente que te va a acompañar, digo que es que Annie viene con toda la tralla, es decir, que aquí no hay intimidad, pues, que no es un concierto acústico tú con tu guitarrica y ya está, ¿no?
Para nada, es muy eléctrico, tiene además, ya está siendo más, tiene un punto más psicodélico más que el Universo por estrenar, entonces vamos con todo eléctrico, voy con la eléctrica, vamos toda la banda al completo, con percusión, con coro, o sea, no nada de... En ese sentido íntimo, no, la cercanía, pues siempre toda la que pueda haber porque me encanta y agradezco muchísimo a todos los que vienen a vernos, ¿no? Que como está la cosa hoy en día, es maravilloso que alguien se levante del sofá o cambie un plan para venirse a escuchar música en directo, pero lo que es íntimo, musicalmente hablando, no, para nada. Uh-huh. Es totalmente eléctrico, psicodélico y de ahí para arriba.
Bueno, por si aquellos que no lo sepan, por si acaso están despistados, el que se llame Annie Bisuit no significa que no sea de aquí, por eso habrá gente que diga, está diciendo que va a cantar en su tierra y se llama Annie Bisuit. Sí, nació en Fuengirola, ¿vale? O sea, que es de aquí, es de la zona. Y además empezó muy chiquitica, con 7 años. Tú empezaste además, al principio, componías y cantabas temas en inglés. ¿Eso lo has dejado un poco de lado? ¿Eso fue un poco la experiencia inicial tuya en la música?
Sobre todo fue porque como a mí siempre me gusta mucho la música de los 60, ¿no? La psicodelia, el pop, el progresivo suave, y creo después de eso. Y escuchaba unos grupos ingleses, referentes de mujeres inglesas haciendo esto que españolas, hasta que después me puse a indagar mucho más y mis hermanos pues siempre me han puesto muy buena música también de aquí, de nuestro país, y ya empecé a comenzar un poquito más y pensé, en realidad lo que quiero hacerlo es en castellano y buscar el sonido en mi idioma. Y eso ya pasó al cuarto disco, tardé un poco, pero lo conseguí. Y ahora estoy muy a gusto porque tengo muchísimo que aprender todavía, pero me gusta. Creo que obviamente nuestro idioma es muy rico y hay que experimentar con él y en la música más todavía.
Burbuja cómoda y Elefante inesperado, ¿ese es el título del álbum nuevo?
No, ese es el del anterior.
El anterior, ¿no?
Sí, ese ya salió. Ese ya lo hice hace un par de años. Después Universo por estrenar fue el primero en castellano, que fue ya hace, en 2019. ¿Qué pasa el tiempo?
Fíjate. Bueno, ya si hablamos de Chasing Illusion, ya ni te cuento cómo pasa el tiempo.
Ya, claro, eso no hemos ido. Y el nuevo se llama Alegría.
Ah, Alegría, vale, estupendo. No tenía yo ese dato, porque todavía, digamos que para escucharlo, complicado. Me decías antes de que casi lo vais a estrenar esta tarde, ¿no?
Claro, o sea, que es normal que no lo supieras porque lo puse en un post el otro día, fue algo totalmente nuevo y es un poquito, pues, sí, eso es que todavía ni ha sonado en ninguna parte. Estaba un poco también nerviosilla por eso, porque vamos a compartir algo que todavía no ha salido, que de normal sale antes las canciones y después las toca en directo. Y la gente le suena un poco. En este caso, no sé, como era Málaga, para mí es un lugar muy especial y tengo muchísimas ganas ya de compartir las canciones nuevas. Dije, pues en directo, como se hacía antes también.
Está claro. Además, el directo es la mejor forma de escuchar la música porque nunca vas a escuchar nada igual que algo cuando suena en directo, está claro.
Yo también lo creo.
Pues ya sabéis, si queréis descubrir cómo es esa alegría que ahora pretende meternos en vena Annie Bisuit, lo podéis hacer esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Cervantes con con ese concierto en el que va a presentar su nuevo álbum, aunque también, como decía, repasará algunas cositas de sus anteriores discos, que no está nada mal para refrescarnos la memoria de lo que ha sido y de ahora lo que es, lo nuevo de Annie Besuit, y además aquí en su tierra, en casa. Annie, gracias por atenderme. Suerte para esta tarde, que vaya todo fenomenal.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, que es muy necesario, se agradece un montón.
Faltaría más. Gracias.
Gracias, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 35 minutos de la tarde, nos vamos de viaje, nos vamos de ruta con nuestro especialista en viajes, responsable del blog verentusviajes.com, donde nos da consejos para organizar escapadas o ya mismo las vacaciones. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues tal y como te propuse la semana pasada, hoy martes. Bueno, anoche fue la noche del pescadito, la cena del pescadito, pero hoy oficialmente es el primer día de la Feria de Abril de Sevilla. Y te decía, vamos a hacer planes para ir a la capital hispalense, pero sin necesidad de tener que ir a la feria. ¿Eso es posible?
Bueno, es posible, pero hombre, ya que estamos, pues vamos a pisarla un poquito también,
bueno,
¿no?
Que
es algo súper, súper pintoresco y súper, súper especial, ¿no? Porque el aire ya huele a azahar, ¿no? A incienso recién guardado y sobre todo a manzanilla y albero, ¿no? O sea que sí, que te he diseñado una escapadita de 3 días para vivir Sevilla, pero buscando ese equilibrio entre la tradición de la feria y esa Sevilla quizás un poco más oculta, que a veces se nos escapa entre la multitud y sobre todo entre tanto monumento, ¿no?
¿Por dónde empezamos?
Pues mira, para empezar, Pedro, no podemos ignorar la feria, como he dicho, pero vamos a entrar por la puerta grande, y no me refiero solo a la portada, sino que el primer día debemos dedicarlo al centro histórico, eso sí, huyendo de las rutas de manual, ¿no? En lugar de la cola interminable de la catedral o del Alcázar, pues bueno, podemos buscar el Palacio de la Condesa de Lebrija, que está escondido en la céntrica calle Cuna y es una casa-palacio espectacular que mucha gente pasa por alto, ¿no? Su planta baja está completamente pavimentada con mosaicos romanos originales, impresionantes traídos de Itálica y obras de arte que, vaya, de esas que te dejan sin respiración, ¿no? O sea, que es asomarse de golpe a la Sevilla más culta y secreta, ¿no? Eso para empezar el día tranquilitos. Y luego al caer la tarde pues cruzamos hacia el barrio de la Santa Cruz, pero quizás no por las calles principales, sino nos perdemos por la calle, en vez de perdernos por la calle Judería, pues buscamos la Plaza de la Alianza y de ahí nos preparamos para ir al Real, ¿no? Como hoy empieza la feria, aunque anoche ya se cenó el mítico pescadito, pues es el momento de ir a ver la portada de este año, ¿no? Si no tenéis caseta privada, que es algo que a la gente le agobia mucho, sobre todo a los de fuera de Sevilla, de Andalucía, que no tienen tanta tradición de feria, pues vaya que no, hay que preocuparse, ¿no? Que hay más de una decena de casetas públicas, entre ellas pues de distritos, sindicatos, partidos políticos, bueno, de todo, ¿no? Donde el ambiente pues también es magnífico, así que pues bueno, podéis buscar la del distrito Casco Antiguo o la de Triana, que son amplias y perfectas para una primera toma de contacto, ¿no? Si no nos acostamos muy tarde esta noche, pues o cuando vayamos a Sevilla, el segundo día lo dedicamos a la Sevilla más señorial. Olvidemos por un momento pues lo que son las masas y visitamos el Palacio de las Dueñas, ¿no? Que es la residencia de la Casa de Alba, pero lo más increíble son sus patios y jardines, ¿no? Allí la verdad es que se respira una paz que parece mentira que siga estando en pleno centro de Sevilla, ¿no? Otro punto oculto que a mí también me fascina bastante es la iglesia de San Luis de los Franceses, que es posiblemente el conjunto barroco más impactante de Europa y mucha gente ni sabe que existe, ¿no? Es pura arquitectura escenográfica. Y para comer, Pedro, pues yo creo que hay que ir al barrio de San Lorenzo, ahí el ambiente es 100% sevillano. Yo me suelo pedir ahí un montadito de pringá, ¿no?, en los bares de la zona, que es el combustible necesario antes de volver a la feria. Porque por la tarde el plan es ver el paseo de caballos, ¿no? Es un espectáculo de elegancia único en el mundo, con esos enganches, las amazonas, los jinetes. Ese momento que yo digo que de hacerse las fotos, hoy en día los vídeos, ¿no?, de sobre todo de ver y ser visto, ¿no? Para el tercer día cruzamos el puente, pero no nos quedamos en la calle Betis, sino que vamos a la Triana más profunda. A mí me gusta mucho visitar el centro Cerámica Triana, ¿no?, que está levantado sobre las antiguas fábricas de alfarería. La verdad es que es un museo moderno, interactivo y que explica muy bien por qué este barrio tiene una identidad propia tan fuerte, ¿no? A mí también me gusta luego siempre darme un paseo por el mercado de Triana, que está construido sobre los restos del castillo de San Jorge, que era la antigua sede de la Inquisición. Y la verdad es que es un contraste brutal, ¿no?, comprar fruta fresca sobre mazmorras medievales, ¿no? Sobre todo si por la noche pues ha salido, pues esa frutita siempre viene muy bien para recuperar fuerzas. Y luego, aunque es algo un clásico o un clásico moderno, ¿no?, yo subiría las setas de Sevilla al Metropol Parasol, sobre todo al atardecer, ya que es la estructura de madera más grande del mundo, y las vistas 360 grados con la Giralda de fondo mientras el cielo se va poniendo naranja es sencillamente imbatible. Y además probablemente estos días de feria pues no esté tan concurrido, ¿no?, porque todo el mundo estará en el Real. Lo que tampoco te puedes ir de Sevilla sin mencionar el buen comer, y sobre todo en feria hay reglas no escritas, ¿no? Una de ellas es el rebujito. Tú seguro y todos nuestros oyentes malagueños saben lo que es, pero para los que nos escuchen desde fuera a través de internet, pues es un vino manzanillo fino con un refresco de lima, limón y mucho hielo, ¿no? El que lo haya probado sabe que entra como el agua, así que cuidadín, que la resaca al día siguiente es histórica, ¿no? Pues, así que hay que beberlo con calma. Y bueno, a mí, como cuando me toca salir, pues alternar siempre con agua, ¿no? Lo que yo llamo el rompeolas, un vasito de rebujito y otro de agüita, y verás como al día siguiente pues no estás tan perjudicado, ¿no? Luego un caldito con jerez, ¿no?, que en las casetas, pues cuando bajan un poco las temperaturas o avanza la noche, pedir este caldito pues resucita cualquiera. Y luego los clásicos, ¿no?, como el cazón en adobo, que siempre es el rey, pero a mí también me gustan mucho las ortiguillas, ¿no?, porque tienen ese sabor a mar puro que la verdad es que a mí me gusta mucho. Y si no sois de Sevilla, como la mayoría de nuestros oyentes, pues no hace falta vestirse de corto o de flamenca, ¿no?, pero Sevilla en feria es elegante, ¿no? Mínimo unos chinos y una americana para los chicos y las chicas por un vestido con un toque alegre y alguna chaqueta, son, vaya, acierto seguro. Lo que no es de recibo pues es en bermuda ni en chanclas, y sobre todo porque daréis mucho el cante, ¿no? Así que ya ves, Pedro, hoy una ciudad que conoces muy bien, una ciudad de contrastes, pero que es capaz de ser la más bullanguera en el Real y la más silenciosa en un patio como el de San Lorenzo, ¿no? Esa es la magia de viajar o de saber encontrar esos sitios alternativos en una ciudad que va a estar hasta la bandera la próxima semana, ¿no?
Esta semana, que es cuando empieza la feria. Así que toda esta semana se desarrolla la feria de abril de Sevilla. Así que ya sabéis, si queréis ir a la feria, a Sevilla en este caso, y no pisar mucho la feria, pues ahí tenéis una alternativa para conocer otros lugares de Sevilla. Y deberes para la semana que viene, que tenemos que prepararnos para un puente, porque llega el 1 de mayo, que es festivo nacional, y cae en viernes. Así que tenemos.
Y cae viernes, ¿eh?
Viernes, sábado y domingo para disfrutarlo, pero decía yo, ¿dónde lo vamos a disfrutar? Hombre, pues teniendo en cuenta que el 2 de mayo cae en sábado y que es mitad de un puente y que es la fiesta de la capital de España, ¿nos haces una ruta por el Madrid más castizo?
Pues perfecto, cambiamos el traje de luces, ¿no? Y de gitana por el de chulapo, ¿no? Y el de castizo.
Pues la semana que viene vamos a proponer, si te parece, una rutita por Madrid, el castizo Madrid, aprovechando que el 2 de mayo es su fiesta autonómica. Pues Pau, gracias y nos encontramos en 7 días.
Perfecto, hasta la semana que viene, Pedro.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas. La información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
As I lay here in the pouring rain, soaking up the distance that you gave. I'll stay here if it takes all day, waiting for this to be another way.
La Fundación Unicaja ha patrocinado un concurso que se ha llamado Escucha Málaga 2026, porque es el año en el que estamos, claro está. Y de ese concurso, pues en ese concurso han presentado un montón de artistas, ¿verdad? Sobre todo relacionados con la música. Y ha habido tres, se han elegido a tres ganadores. Esos tres ganadores van a dar un concierto el próximo jueves en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja y con entrada libre. La que se va a encargar de abrir ese concierto del jueves a las 7 de la tarde va a ser esta mujer, la voz que estamos escuchando, una de las que ha ganado, de las tres ganadoras de Escucha Málaga. Es Ela Rey. Ela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, enhorabuena en principio por haber sido una de las tres ganadoras de ese concurso que han organizado, así que no está nada mal, entre mucha gente que se ha presentado, estar ahí entre los tres ganadores no está mal, será un éxito para ti, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias primero, y la verdad que yo todavía no me lo creo, yo me apunté porque digo, bueno, mira, cumplo los requisitos. Y de repente, después me están llamando que he ganado, así que yo estoy, vamos, flipando estoy.
Contentísima. Bueno, hablas un perfecto castellano, a pesar de que tú eres, de alguna manera, de familia norteamericana, si no me equivoco, ¿no?
No, yo soy de familia británica.
Ah, británica, perdona, sí, británica.
Sí, pero nací aquí en Málaga y, vamos, nacida y criada aquí.
Y me cuentan que tu familia, además de músicos, también son artistas de circo. ¿Por qué te dio por la música y no te dio por los malabares, Ela?
Bueno, yo creo que mi padre intentó que me diera por los malabares un par de veces, pero no daba el caso, la verdad. Pero bueno, uh-huh. Yo me he criado, igual son artistas de circo, mi madre siempre fue profesora de baile, mi familia, mis abuelos músicos, o sea, siempre me he criado en un ambiente muy artístico, muy musical, y con 9 añitos pues cogí una guitarra que había ahí, estaba, vamos, desafinada y todo, en el salón, y empecé a jugar con ella y pues ahora estamos aquí.
Efectivamente. El error mío de lo de la familia norteamericana en lugar de británica es porque, claro, me ha confundido tu estilo de música, porque claro, te consideras una cantautora de folk y country, que es música muy americana más que británica, ¿no?
Exacto. Sí, eso es. Yo igual siempre me he movido un poquito entre géneros buscando un poco mi lugar, ¿no? Porque hasta que uno no empieza a hacer su propia música, no sabes realmente en qué género meterte y la verdad que en cuanto empecé a componer más seriamente y más fluido, pues me di cuenta rápidamente que todo lo que me salía era country, así que eso, que
ahí,
entre folk,
dijiste,
country,
claro, Si es lo que me sale, pues por ahí tiro y ya está, ¿no? De hecho, vas a presentar lo que es tu primer trabajo discográfico, se llama Wildfire, y lo vas a presentar el próximo jueves en ese concierto, ¿no?
Sí, exactamente. Voy a estar acompañada de mi abuelo, que toca la guitarra conmigo, mi padre, sí, que es el contrabajista, y bueno, el señor que me enseñó a mí a tocar la guitarra también toca conmigo hoy en día, es el violinista. Y luego, bueno, tengo también mi batería Alesito y Francis Barba en guitarra eléctrica también, así que vamos, voy a ir muy, muy bien acompañada, la verdad.
Sí, un bandón el que vas a llevar, sin duda alguna. Me llama mucho la atención cuando leía lo de la banda, Peter y Andy. Peter es tu padre, Andy es tu abuelo, contrabajista, sí, y guitarrista de la banda. Eso de poder tocar en un escenario con tu padre y tu abuelo, eso tiene que tener un puntazo, ¿no, Ela?
Sí, la verdad que sí, porque es que, a ver, tú puedes hacer estas cosas, pero es muy difícil después explicárselo a tu gente como cercana, pero claro, ellos lo viven conmigo. Entonces, es una cosa que, a ver, nosotros siempre hemos sido una familia muy, muy unida, pero claro, esto pues ahora más todavía, ¿sabes? Porque estamos viviendo experiencias nuevas juntos a la vez y es muy especial. La verdad que me siento muy, muy afortunada.
Claro, a ti cuando te preguntan en algún lado, tus amigos, tus amistades te preguntan, oye, ¿y tu familia qué opina de que te dediques a la música? Y tú te empezarás a reír como sin parar, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo, claro, de hecho, cuando yo era pequeña me decían, bueno, cuando toques la guitarra puedes hacer los deberes. Al revés de lo normal.
Ya.
Sí, sí,
pero
sí,
claro, teniendo al abuelo y al papá encima del escenario contigo, no a lugar. Es decir, nadie te va a preguntar por lo que opina tu familia, porque estará encantada, sin duda alguna, de que te dediques a la música y encima de ser parte de la banda que te acompaña en el escenario en directo. Así que no está nada mal.
Claro.
Pues recuerda el nombre, Ela Ray, así se llama esta cantautora de folk, de country, pero familia británica, que no le dio por los malabares, que podía haberlo hecho porque sus familiares también tienen antecedentes relacionados con el mundo del circo, y le dio por la parte musical, afortunadamente para los oídos de la gente que la escucha. El concierto será el jueves, abrirá ese concierto a las 7 de la tarde con esos temas que va a presentar de su disco, de su álbum debut, Wild Fire. Ela, gracias por atenderme. Repito, enhorabuena por haber ganado, haber sido uno de los tres ganadores de ese concurso Escucha Málaga de la Fundación Unicaja, y que sea todo un éxito el concierto del jueves.
Muchísimas gracias, de verdad. Antes de colgar, me gustaría dar las, ¿sí?, gracias por la oportunidad de Escucha Málaga y a Carlos Cortés, que está detrás del proyecto, a Unicaja por apoyar este evento y dar visibilidad a los músicos emergentes de Málaga también.
Pues nada, mañana y pasado serán los dos días que dediquemos a los otros dos ganadores que van a estar contigo en el concierto, para que no me falte absolutamente nadie en este espacio. Leila, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
En la recta final del programa nos vamos a ir al Museo Carmen Thyssen Málaga. Allí se va a presentar dentro de un rato, a las 7 de la tarde, en el auditorio, la novela El pez de barro. Bueno, se va a presentar, aunque esta novela ya tiene su tiempo. De hecho, ya recordarás que te hablamos en este programa de esa novela, El pez de barro, porque además una de las autoras es buena amiga, compañera también en estas lides periodísticas y en esta casa, en la COPE. Ana Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, qué gustazo estar aquí contigo.
Oye, qué gustazo que me atiendas. Decía yo que de esto ya hablamos en su momento, pero ahora tiene una vuelta de tuerca más, porque resulta que sin comerlo ni beberlo, y digo porque a principios del mes de marzo se presentaba el yacimiento, se abría al público el yacimiento arqueológico que hay, el sótano, podríamos decirlo así, del Museo Carmen Thyssen. Y lo que nadie esperaba es que esa novela tuya, que habla de gente como San Ciriaco y Santa Paula, o Ciriaco y Paula, ¿verdad? Resulta que tuviera que ver con ese yacimiento. ¿Qué relación hay?
Pues mira, Pedro, volvemos como a la casa origen de la novela, ¿no? Porque efectivamente es uno de los escenarios fundamentales de la historia de Ciriaco y Paula que contamos en El pez de barro. porque cuando nos planteamos esta novela, se sabía tan poco de Ciriaco y Paula, pero íbamos descubriendo tantas cosas, como seguimos descubriendo todavía, de esa Málaga romana que está bajo nuestros pies, que quisimos que todas las cosas que se iban descubriendo aparecieran de alguna manera. Y el yacimiento debajo del Museo Thyssen, que hace poquito pues se ha puesto disponible al público, era uno de esos lugares maravillosos que ahora ya podemos ver y que nosotros tuvimos que imaginarnos, casi sin ver. Es verdad que lo pudimos ver en primicia, porque en el museo nos dejaron visitarlo cuando todavía no estaba abierto al público, pero tuvimos que imaginarnos pues cómo sería esa villa romana que estuvo vigente desde el siglo I hasta el siglo V y que en época de Ciriaco y Paula, que era el año 303 después de Cristo, pues estaría funcionando. Así que pusimos ahí uno de los lugares fundamentales de la novela y pasan muchas cosas que no te puedo contar en esa casa.
Eso para eso hay que
así que volvemos a casa, volvemos a casa.
Volvéis a casa. Ciriaco y Paula casi vuelven a casa. El que quiera saber más cosas tiene que comprar El pez de barro, que por cierto, esta tarde vais a tener ejemplares a la venta en el propio museo, en el propio auditorio, ¿no?
Eso es, desde que se puso a la venta la novela, es verdad que está en la tienda del museo y esta tarde pues especialmente va a estar allí disponible para todo aquel que quiera acercarse y pues se la puede llevar incluso firmada por los dos autores, por Antonio Reina y por mí.
Uh-huh. ¿Es verdad que también va a haber amenización musical en la presentación de esta tarde?
Sí, fíjate que eso es una cosa que hemos puesto en marcha con algunas de las presentaciones que hemos hecho de la novela en lugares como muy emblemáticos, como fue el claustro del convento de Vélez, el convento franciscano de Vélez, o en el patio interior de la parroquia de la Divina Pastora. Y lo que, bueno, nos acompañan dos músicos maravillosos, Angelines Morales y Mario Moreno, y lo que hacen es interpretar canciones que todos conocemos, pero que le dan una vuelta de tuerca para pues ir contando lo que es la novela y las entrelíneas también, ¿no? Cómo surgió esa historia pues de dos autores que fue por un encuentro fortuito en un autobús, ya recordarás.
Sí.
Bueno, pues todo eso les sirve a ellos para hacer versiones de unas canciones que van dando forma también a la presentación.
Pues ya sabéis, 303 años después de Cristo, ahí hubo un encuentro, Ciriaco y Paula, fue el año en que sufrieron ese martirio y ahora van a tener la oportunidad de tener un momento bastante más alegre volviendo a casa, a ese yacimiento del Museo Carmen Thyssen, donde se va a presentar de una forma muy especial, por aquella de las connotaciones que decíamos y la relación con ese yacimiento, El pez de barro, esa novela inspirada en la Málaga romana y con esas localizaciones. Pues Ana Medina, eso suerte es. Para esta tarde, que vaya fenomenalmente bien, que sea todo un éxito y que mucha gente compre el libro.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un besito. Hasta luego.
Adiós, chao. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for.
Maravillosa voz, la de Nina Simone, ¿verdad? Este es uno de los temas más emblemáticos suyos, sin duda alguna. Bueno, pues Nina Simone nos dejaba tal día como hoy, del año 2003. Tenía 70 años y por eso hoy hemos querido recordar a la cantante estadounidense que nos dejaba un día como hoy, un 21 de abril del año 2003. Hasta aquí hemos llegado con la realización, como siempre, de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos, ya sabes, de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Escuchas La Tarde de Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. And he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care.